La dama y la turquesa, cuento de Elena Garro. Dionisia tenía miedo. Era difícil decírselo a Vallecas. Su amistad con aquel hombre de mirada astuta era reciente. Se preguntó si Vallecas era real o un error de la nueva dimensión en la que vivía. El hombre con cuerpo en forma de guitarra ocupaba un sillón incoloro. El cuarto era grande, con muebles pardos. Una mesita con quemaduras de cigarro y rincones manchados. De los muros colgaban cuadros homicidas, manchas rojizas y manos y narices fragmentadas. Los cuadros eran de Vallecas. Dionisia se sostuvo el brazo lastimado por la golpiza y se quedó quieta. La voz de Vallecas tenía un soplo asesino. Podía destruir la habitación harapienta y Dionisia comprendió que debía callar. Atrás de Vallecas estaba la ventana de vidrios sucios, enmarcados en madera pintada de verde espinaca. El televisor daba grandes voces y un aire espeso envolvía el cuarto. Dionisia se preguntó por qué estaba ahí y echó una mirada a la puerta de salida provista de una enorme mirilla enrejada. No debía confesar que tenía miedo. Paula, la compañera de Vallecas, estiró las piernas y miró a Rosana, su hija, vestida como ella, con un traje fabricado con tela de pantalones vaqueros. Mira, Ignacio, que todo esto es una mierda, una grandísima mierda, sentenció Paula. Joder, claro que es una mierda, contestó Ignacio Vallecas. ¿Y qué podés esperar si no la mierda? Clamó Rosana con voz de gallina joven. La palabra mierda amenazó con inundar el cuarto iracundo. Dionisia quiso saber cómo había llegado allí y trató de recordar. Un gato muy pequeño de color ámbar cruzó las sombras de la habitación. Tengo hambre, lo escuchó decir. Vallecas le dio un puntapié. Rosana, quita a este gato de mierda, ordenó Vallecas. No jodan, ya se marchó, contestó Rosana desde su lugar en el suelo. Cuidá que no enmierde la mesa, gritó Paula. Sobre la mesa puesta cerca de la entrada había restos de comida, platos sucios, trozos de huesos enormes y una olla con potaje frío. Para buscar al gato, Dionisia preguntó por el cuarto de baño. No sirvió su pretexto. Vallecas le hizo una señal a Paula y ésta la condujo por un pasillo astroso hasta una puerta gris manchada de grasa. Dionisia se encontró en un cuarto de baño de paredes sucias, taza de servicio rota, trozos de jabón y bragas usadas por el suelo. Allí no estaba el gato. Y Paula echó el pestillo desde afuera. Creyó que nunca iba a salir de ese baño. A sus voces acudió Rosana. Volvieron juntas al cuarto donde chillaba el televisor. Debía irse de ese espacio oscuro, habitado por esos tres personajes peligrosos. Se sostuvo el brazo lastimado y quiso decir algo, pero no pudo. Ah, ahora la policía te está rompiendo la cara a golpes, cabrón, gritó excitado Vallecas, mirando la cara de un desconocido que apareció unos segundos en la pequeña pantalla. La habitación se sacudió y en sus muros aparecieron salpicaduras de sangre. ¡Vaya mierda!, dijeron a coro los tres personajes. Dionisia ignoraba quién era aquella mierda. Este cabrón quiso sacarnos de una iglesia cuando hacíamos una sentada. Se lo llevaron los guardias, hijo de puta, explicó Vallecas. ¿Te pegó? Preguntó Dionisia al recordar lo que acababa de sucederle a ella. ¿A mí? ¿A un artista? ¿Qué va? ¡No me tocó!, dijo Vallecas indignado. La cólera de Vallecas era temible y se sintió en peligro encerrada en aquellos muros privados de luz. Joder, te has puesto pálida, exclamó Paula, echándose a reír. ¿Por qué tenés pálida? Tú eres una mierda, ¿qué temes? Solo eres una pordiosera patética con un abrigo de pieles que debes vender inmediatamente. No eres nadie, nadie, gritó Vallecas. Dionisia se preguntó por qué la rodeaban aquellos tres desconocidos y recordó. Sí, recordó. Recuperó su memoria traslúcida, aquella memoria que había perdido para siempre y que surgió como un pequeño resplandor que fue creciendo para mostrarle trozos de su recuperable pasado. La palabra iglesia produjo el chispazo repentino y su primer recuerdo fue el de la catedral iluminada por el alabastro que cubría sus ventanas. Frente a ella estaban los fieles salpicados de polvo de granizo, brillando desde un aire líquido. La reina estaba muy cerca de ella y su traje y su toca despedían reverberaciones azules. Tenía las manos enlazadas como dos nenúfares. La iglesia ondulaba en luz atravesada por pequeñas ráfagas de nieve. Los rostros, las joyas, los trajes y los muros estaban bañados por la misma luz cambiante, salpicaba de copos movedizos. Al terminar la música que ella no escuchó, la reina y su cortejo abandonaron la iglesia. Solo ella permaneció bajo las naves de la catedral de Rávena. Por sus muros centelleantes avanzaban las figuras azules de los reyes, luciendo túnicas de agua y de granizo, mecidas por la luz del fondo de un océano azul muy pálido. No existían los olores, y la música eran vibraciones ondulantes en las cúpulas y las columnatas. Solo había una grave frescura y la luz descomponiéndose en azules. Quiso permanecer en aquella memoria, pero la iglesia se apagó con lentitud y volvió a las tinieblas. Alguien la llevó a un palacio con techos en forma de cebolla de oro, en donde la misma luz bañaba los rostros que la contemplaban. ¡Qué hermosa es!, decían los labios sorprendidos. Asistía a los salones iluminados por corrientes de luces bajo las cuales giraban las parejas, levantando nubes de nieve. El polvo de la nieve se prendía en los trajes y en las cabelleras. Los torbellinos congelados permanecían intactos, cuando ya solo los lacayos de diamante apagaban las luces. Recordó el río y sus paseos por los muelles cubiertos de brumas ligeras, hechos de cenizas transparentes. Era más feliz en el dormitorio, frente al espejo de profundidades imprevistas que reflejaban las sedas azules de los muros y el dosel dispuesto a derribarse sobre la alfombra de cristal. Allí estaba quieta, admirando los cortinajes que ocultaban o mostraban a los cielos y a las cúpulas descompuestas en millares de puntos luminosos. Los espejos reflejaban rostros y flores de venas nutridas de reflejos. Un hombre rubio contemplaba desde una ventana la tempestad de luces que lanzaba la nieve y que a él lo convertía en estatua. Cerca, una joven acuática. Sus sienes eran lunas pequeñas y su bata, olas cambiantes. Dionisia recuperaba trozos de su perdida memoria en esa habitación de muros sucios y personajes irreales y opacos. Sí, alguna vez viajó al extranjero y los árboles, los tejados, las calles y los ríos también eran azules y lunares. Nadie podía imaginar la variedad del sol convertido en millares de rayos y la increíble luminosidad de la luna repartida en formas nevadas por los cielos múltiples. Dentro de esa perdida memoria, los ángeles flotaban en las catedrales, las vírgenes abandonaban sus altares para avanzar con paso leve por avenidas de luz abiertas en el espacio cerrado de las naves. Los mendigos eran de cristal y sus manos tendidas lanzaban luces que iluminaban los pórticos de los palacios y las encrucijadas de las calles. Sí, su memoria perdida era azul, sembrada de torbellinos de nieve, de ventiscas, de astillas de cristal y espirales de granizo. Tal vez existían memorias de colores diferentes. Había memorias verdes como madreselvas y memorias rojas como los trajes de los cardenales. También había memorias amarillas como los girasoles o las túnicas de los montes budistas. Ella los había visto y sus figuras alargadas guardaban en el centro de una mandarina congelada bajo un torrente de jacintos. Dionisia no estaba muy segura de cómo eran las memorias de los otros. Solo estaba segura de cómo había sido la suya antes de perderla para siempre. Miró el cuarto iracundo y supo que guardó su memoria mientras fue ella misma. Después sucedió la catástrofe y olvidó. Vagamente recordó el tiempo de cristal, el tiempo celeste. Si se acababa la luz, se acababa el tiempo, se dijo, y trató de hallar refugio en el recuerdo de aquella luz perdida para escapar a la palabra mierda. Mientras pudiera recordar un trozo de la luz perdida, existiría. Acudió a su memoria a Nueva York, en donde estuvo un tiempo. «¡Es magnífica!», exclamaban al verla. Ella se dejaba contemplar por los nuevos personajes parecidos a torres de mercurio. Se puso triste al encontrarse frente a una copa de Benvenuto Cellini. La copa estaba sola en un salón. Era una catedral pequeña guardada por una serpiente de escamas amenazadoras y lengua aguda. Le hubiera gustado quedarse allí y pensó que había tenido mala suerte. Si Cellini la hubiera conocido, no andaría perdida y sin memoria, escuchando la palabra mierda. Estaría sola, como la minúscula catedral encerrada en un salón y guardada por la serpiente de lengua de hielo. Fue la mujer de Curro Móstoles, una mujer inesperada en su vida, la que le arrancó de su memoria. «Es demasiado ostentosa, demasiado grande, me van a creer muy rica», exclamó, y le ordenó al joyero partirla en varias piezas. El joyero obedeció la orden y de pronto Dionisia se encontró fuera de ella misma, sola y extraña, en una calle de Madrid. Salió de la joyería a ciegas, privada de la luz, y caminó entre personas gruesas de carne porosa y cabello hirsuto. No sabía qué hacer, pues nunca se había hallado fuera de la turquesa en la que nació y vivió tantos años luz. El aire caliente amenazó derribarla. Rondó la joyería para espiar a la señora Móstoles, ya que cuando pronunció su sentencia, ella dormitaba y no alcanzó a verle el rostro. Hablaría con ella para convencerla de dejarla entrar en su antiguo yo, aunque el espacio fuera mucho más pequeño. Entró a la joyería y le sorprendió que el joyero no le examinara con su lente y exclamara: «¡Es magnífica!». «¿Qué quiere esta mujer?», preguntó el joyero a sus empleados. «¿Dónde vive la señora Móstoles?», preguntó Dionisia en voz baja para olvidar los alaridos del joyero. «La señora Móstoles es una gran artista y no puedo satisfacer su insolencia», contestó el joyero. «Era una artista», recordó a Cellini y se sintió aliviada. La señora le permitiría vivir en uno de los trozos de la turquesa cortada que fuera su memoria, su país y su casa. Los artistas armaban la luz y recordó que Rávena, en donde la reina avanzaba para siempre entre reflejos. El joyero la observó alarmado. Sus ojos despedían tinieblas. «Esta mujer es muy extraña. ¡Qué pálida! Sus cabellos son rubios, azules. ¡Márchese!», ordenó. Dionisia permaneció quieta y pidió nuevamente la dirección de la señora Móstoles. «¡Llamen a la policía!», escuchó decir al joyero. Sonó un campanillazo terrible y entró un guardia. «¡Guardia! Esta mujer entró aquí a preguntar por la señora Móstoles», explicó el joyero. El guardia se volvió a mirarla y observó sus cabellos pálidos, su piel aún más pálida, sus sandalias, su traje azul, su abrigo de pieles lujosas, y se quedó perplejo. «¿Qué más ha hecho?», preguntó. «¿Le parece poco? Ha entrado aquí. Es una ladrona», gritó el joyero. «Quiero saber dónde vive la señora Móstoles. Ella se quedó con mi casa y la rompió en muchos trozos», repuso Dionisia en voz clara. «¿Ha escuchado usted, guardia? Esta extranjera acusa a la señora Móstoles de ser ladrona». «Si esa señora le ha roto su casa, dígale dónde puede encontrarla», razonó el guardia. Dionisia escuchó que el gobierno protegía a los turistas y perseguía a los nacionales. El guardia cambió de color. Dionisia nunca había visto caras rojas. «Vamos, señora, salga usted de aquí. ¿Que se va a armar un lío?», le urgió el guardia. Salieron juntos de la joyería y entraron a un café en busca de una guía de teléfonos. «Es natural, usted no entiende el español. Aguarde, aguarde», dijo el guardia mientras marcaba un número y luego preguntaba por la artista. Dionisia lo vio agitarse. «Señora, por Dios, no se ponga usted así. No, no la busca la policía, la busca una extranjera». La artista no aceptaba que la llamara un guardia, era el colmo. La discusión duró unos minutos y al final la señora Móstoles aceptó concederle una entrevista a esa mujer, no sin advertir que daría cuenta a seguridad. «Vaya usted a esta dirección a las 4 de la tarde», le dijo el guardia y le tendió un papel. Dionisia caminó muchas horas entre cuerpos compactos que avanzaban hacia ella, dispuestos a derribarla. Por la tarde subió al piso de la señora Móstoles. Una mujer la hizo pasar un cuarto con mesas de vidrio y muebles pintados de blanco. Cuando apareció la señora Móstoles, Dionisia supo que la habían engañado. Esa mujer no era artista. Su carne era opaca, sus cabellos amarillos y quemados. Defraudada, le explicó deprisa a aquella mujer regordeta que necesitaba verla porque había comprado la turquesa. «Naturalmente que la compré. No he robado nada», gritó con voz estridente. Dionisia guardó silencio. La Móstoles no comprendería jamás que había roto su casa y su memoria. Entró la mujer que abrió la puerta. «Ya están aquí, señora», anunció. La señora Móstoles se llevó una mano al rostro y cerró los ojos. En sus párpados había colocado una grasa que intentaba ser plateada. Dionisia sintió miedo al ver sus uñas sanguinolientas. Fue entonces cuando entraron Paula y Vallecas, dos personajes amenazadores fabricados en lana cruda. Los vio acomodarse junto a la dueña de la casa. «¿De manera que te llamó la policía?», dijo Vallecas. «Mirá que es el colmo. Esto no ocurre más que en este país de mierda», comentó Paula. «La señora se interesa en la turquesa que compré», dijo la Móstoles. «¿Qué clase de mierda es esta? ¿Es que no existe la libertad para comprar una joya?», preguntó Vallecas. «Querida, ¿usted desconoce que la libertad es sagrada?», afirmó señalando Paula a Dionisia con el dedo. Los recién llegados le volvieron la espalda. Dionisia escuchó que hablaban de la caja de ahorros, el valor del dólar y la libertad. También hablaron de seguridad, en donde Curro tenía amigos y presentaría una queja. «¿Qué derecho tiene usted para preguntar sobre la turquesa que compró Marichu?», le preguntó Vallecas volviéndose a ella con brusquedad. «Verá usted, la turquesa es mi memoria, es mi patria». «Déjese de macanas, hable claro. ¿Cuál es su patria?», interrumpió Paula. «La turquesa, y también yo, comprenderán que nadie puede vivir privado de su yo, de su casa, de su...». Vallecas hizo un gesto grosero y Marichú Móstoles se enjugó una lágrima que trazó un camino oscuro en la capa de pintura que cubría su rostro. Vallecas se encaró a Dionisia. «Déjese de coñerías». Pablo intervino. «Una patria es algo definido y ella había molestado a un artista. Llamado a la policía, se trataba de un miserable chantaje». «¿Solo en un país tan mierda como este existen ataques tan brutales a la intimidad como el que usted ha cometido?», concluyó Paula. La señora Móstoles movió la cabeza y sus pendientes de diamantes lanzaron rayos azules en la opacidad del cuarto. Dionisia se puso de pie. Se acercó al artista y sin rozar su mejilla, tomó entre sus dedos un pendiente. «¡Son diamantes!», exclamó. Dionisia miró a las profundidades de la piedra. Sí, era un diamante. Adentro estaba un joven tan pequeño como ella, que la miró con intensidad. Sacó su espada, la cruzó sobre su pecho, en señal de un grave peligro. Después la envainó nuevamente y se llevó un dedo a los labios en señal de silencio. «Son magníficos», escuchó decir a Paula. La señora Móstoles permaneció inmóvil. Dionisia volvió a su asiento y miró asustada a los tres personajes. «¡Mierda! Esta mujer es criptómano. ¡Cuidado, Marichú!», advirtió Paula. Salió con Vallecas y con Paula. «No te preocupes, querida. Investigaremos quién es esta pájara», escuchó decir a la compañera de Ignacio Vallecas. La pareja la llevó a un restaurante rodeado de espejos que repetían con ligeras variantes a sus nuevos amigos, y la repetición la paralizó de terror. Al terminar la cena, la llevaron a su casa y allí conoció a Rosana. Los juzgó temibles y decidió obedecerlos. Escuchó decir que también Vallecas era artista. Los cuadros homicidas los había pintado él en su época de París. El nombre de la ciudad la sobresaltó y como estrellas errantes pasaron veloces algunas imágenes de la visita del zar Nicolás II. En ese instante supo que el mundo estaba entonces encerrado en la perfección de un granizo. «¡Qué guapo era el zar!», exclamó al vislumbrar en su memoria los destellos azules de su rostro. «¡Pero mira! ¿Qué dice esta mujer? ¡Pero si está loca!», gritó Paula. Vallecas se puso alerta y le dio un codazo a su compañera. El diálogo se volvió difícil. Vallecas despedía un olor putrefacto que venía de sus cuadros. «¡París! ¡Vaya mierda! Los francesitos son perfectamente asesinables. Nos llaman metecos», exclamó Paula con la mirada opaca. Dionisia tuvo la certeza de que la mujer era ciega. La luz no podía penetrar a través de las tinieblas endurecidas de sus pupilas. Paula podía hacerla pedazos, como el joyero había hecho pedazos su memoria, y cayó. Más tarde no pudo recordar lo que les dijo. Temió haber recordado el lago congelado en el que patinaba como una hermosa dama, pero evitó decir que vivía adentro de la turquesa. No supo si explicó que dentro de la turquesa existían estanques en los que se mecían las raíces de los lirios, como se mecen al viento los cabellos de los niños. A sus acompañantes no le interesaba la luz, ni las partículas de las que están hechas las aguas de los lagos, ni el viento protector. Creyó haber guardado silencio y, sin embargo, Vallecas le dijo: «Escribe esas fantasías, tal vez ganes algún dinero. Supongo que no tienes una peseta». Le regaló papel y un bolígrafo y le ordenó llevarle lo que hubiera escrito. Después se volvió a Paula. «¿No piensas que los cabellos rubios con tonos azules son horribles?». «¿Qué me decís? Una persona así es totalmente asesinable», contestó Paula. La llevaron al hostal Don Carlos, que estaba muy cerca de su casa. El hostal se encontraba en un cuarto piso de una oficina defendida por canceles de vidrio. Salió un hombre en mangas de camisa que consultó con Doña Inmaculada, la propietaria, si podía recibir a la extranjera. Inmaculada dio el permiso y el hombre pidió documentación. Dionisia confesó que carecía de ella. «Vaya usted a la comisaría», le dijo el hombre en mangas de camisa. Dionisia volvió a la calle, buscó la oficina de policía y una vez allí evitó hablar de la turquesa. Los escribanos la escucharon con impaciencia y uno de ellos la interrumpió. «Para sintetizar, ¿usted es apátrida o perdió sus documentos, no es así?» «Así es, apátrida». Le extendieron un permiso para dormir en el hostal e hicieron comentarios sobre la extrañeza del color de sus cabellos y de su piel. Debía legalizar su situación y volver a la comisaría. A partir de esa noche, Dionisia acudió con regularidad. Los empleados la miraban perplejos. Su caso era complicado, pues no podía probar que había nacido en ningún país. En el hostal, Don Carlos le concedieron una habitación gris, cuya ventana daba un patio interior. Los muros encerraban un calor parecido al aliento de un dragón indignado que abrazaba las paredes, el piso y el techo. Al amanecer la despertaba el ruido ensordecedor de millares de cacerolas, cubiertos y platos. El estruendo y el calor la obligaban a dejar la cama y a dirigirse a un salón en el que reinaba la oscuridad. Varios huéspedes parecidos a Vallecas ocupaban sillones de cuero negro y Dionisia escuchaba sus comentarios. ¡Qué cabellos más llamativos! ¿De dónde sale este personaje? Una mujer corta de estatura y rostro inmóvil, Doña Inmaculada, repetía. ¿No piensa presentarse hoy en la comisaría? Salió y volvió al cuarto ardiente, inundado de ruidos de cacerolas, y se preguntó nuevamente, ¿qué hago aquí? ¿Qué sucedió? Asfixiada por el calor, empezó a olvidar a la turquesa. Hasta entonces nunca había sido desdichada. Ahora tenía hambre y evitaba pasar frente al salón. «La tía come pan como una rata», escuchó decir a Doña Inmaculada. Vallecas tenía razón, vendería su memoria olvidada. Trató de recordar lo que no recordaba. Cerró los ojos y se produjeron algunos chispazos de su vida dentro de la turquesa. La velocidad con la que se consumían los cirios delante del ícono de tapas de oro. Pero el ícono, los cirios y los reflejos azules se desvanecieron y solo apareció la figura inmóvil de Doña Inmaculada. Llevó su recuerdo de cirios a Vallecas, pues tenía hambre. En el cuarto de los Vallecas supo que el rumor de su estancia en la ciudad se había esparcido y que los peruanos estaban indignados. ¿Quiénes eran los peruanos? La palabra le sonó siniestra. «Y mira, los artistas», contestó Paula. Vallecas le ordenó callar a su compañera y continuó comiendo un trozo de carne marrón prendido en un enorme hueso. En la olla de potaje flotaban zanahorias y Paula le ofreció a Dionisia una naranja. «Tú escribe, ya hemos hablado con Alucho, un editor», dijo Vallecas. «Muy eminente, le tira más bofetadas a su mujer y siempre está borracho», afirmó Rosana. En los ojos de Vallecas se formaron borrascas y Dionisia quiso irse enseguida. Siempre que iba allí le dolía la cabeza. «Me la van a romper, como me han roto la memoria», se dijo asustada. Esa tarde le dijeron que Marichú estaba dispuesta a venderle la turquesa en el mismo precio en el que la adquirió. Le daba la oportunidad de volver a su casa. Llena de entusiasmo ante la noticia, escribió durante muchos días lo que no recordaba y al atardecer paseaba por las calles asfixiantes en donde el aire estaba quieto, las plazas inmóviles y los palacios en ruinas. La luz había abandonado la ciudad. Entraba a los hoteles en los que había criados muertos esperando la aparición de algún personaje y en los muebles de sedas desvaídas de los vestíbulos solo encontraba personajes iguales a los Vallecas. La intriga, el uniforme infame de aquellos personajes, y de pronto supo la verdad. Había caído en una ciudad penitenciaria poblada de convictos. Volvió al hostal Don Carlos para escribir su descubrimiento, pero se sintió calcinada. Recordó vagamente un barco blanco flotando en olas blancas. Aquellos blancos estaban matizados de azules fríos y surgían de su memoria como burbujas, e invocó a las burbujas. Ellas debían ayudarla. Durante varios días le llevó su memoria perdida a Vallecas. Una tarde, un hombre de tez oscura la alcanzó a la escalera y ella creyó que iba a golpearla. «Debe usted mudarse de este hostal. No es bienvenida. Le dieron el cuarto que está encima de la cocina. Yo también soy huésped y sé que allí pusieron antes a dos huéspedes extranjeros y...» «Miré cuando haya pagado la cuenta», contestó asustada. «Soy egipcio. En realidad no debería meterme en esto, pero la he observado y son injustos». Dionisia se detuvo en los escalones sombríos. «Son injustos», había dicho el desconocido, y recordó a los peruanos. ¿Quiénes eran injustos? Vivía oscuras, rodeada de desconocidos. Salió con el egipcio y este la acompañó hasta la puerta de los Vallecas. Dionisia vio que en la mente del hombre se dibujaba el rostro de Inmaculada. «Dígame», le suplicó. «Quieren acusarla de vagabundaje, es decir, de algo más sucio, algo peor, muy castigado para las extranjeras». «No hable con ningún cliente. Usted no tiene un solo amigo», afirmó mirando al interior del edificio en el que vivía Vallecas. Quiso preguntar algo, pero no se atrevió a decir una sola palabra. El miedo la paralizó y supo que podía romperse en mil pedazos. El egipcio bajó la cabeza y Dionisia lo vio alejarse. Quiso llamarlo y pedirle auxilio, pero era un cliente. Se volvió para ver si alguien la seguía y por primera vez sintió que iba a evaporarse, a convertirse en nada. Cuando le entregó las hojas escritas a Vallecas, le confió sus temores, sin nombrar al egipcio. «Inmaculada es magnífica», dijo Paula. «¿Cómo puedes fiarte de habladurías? Nadie puede acusarte de nada porque no eres nadie. Simplemente una mendiga patética. ¿Por qué no vendes el abrigo de pieles?», dijo Vallecas. Lo obsesionaba el abrigo con que había salido de la turquesa. No podía venderlo. Olvidaría completamente su perdida memoria. Siempre estuvo envuelta en aquellas pieles que la protegían del frío de las profundidades congeladas de la piedra preciosa. Todas las habitaciones de las turquesas lo tenían. En cambio, los habitantes de las esmeraldas poseían túnicas de sedas espesas, cuajadas de hojas de oro, para celebrar los fastos de la primavera. Escuchó decir a Rosana: «Solo una starleta de los años 40 puede vestirse como ella». «Le encuentro parecido con una nevera, muy aséptica. Yo prefiero una mujer que huela a axila», dijo Vallecas. Unos días después, Vallecas le pagó 100 pesetas por las hojas escritas y le repitió que seguía sin noticia de Alucho, el editor. Descorazonada, paseó por la ciudad en busca de los escaparates de las joyerías. Encontró piedras preciosas y las escrutó con intensidad. En un aderezo de rubíes, las damas agitaron los brazos como el coro griego que anuncia la tragedia, ordenándole que abandonara la ciudad. Después, las damas de túnicas esplendorosas y coronas de llamas se cubrieron el rostro y permanecieron inmóviles. Continuó su paseo por las calles oscuras y se encontró con una fila de convictos que avanzaban con dificultad hacia la entrada de un edificio que lucía sobre su portada un cartelón hecho con colores sucios que decía: «Diódora, Diódora». Al pie de la figura enorme y grotesca de una mujer con los pechos desnudos y en medio de ellos una cruz negra en forma de aspas de molino. La mujer tenía los cabellos rubios, azules. Se acercó un convicto de la fila.